ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta edición del día 20 de noviembre y bueno, pues vamos a presentarnos para esta emisión.
Hola, hola, buenas noches a todas y a todos los que nos estén escuchando y compartiendo este programa de Noticias de Abajo. De este lado de los micrófonos está la China.
Hola a todos, de este lado del micrófono está Su.
Y bueno, de este lado está Evo. Y pues este es un noticiero que se hace con los reportes de las y los comunicadoras, comunicadores de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también de los portales y las redes sociales de los movimientos anticapitalistas y de resistencia en América Latina y el mundo. Y sin más preámbulo, y obviamente siempre saludando y llevando en la mente a nuestros compañeros de las radios libres que nos retransmiten, vamos a iniciar con el menú informativo de esta emisión. Y vamos a iniciar con una nota que es, bueno, con varias notas que son la continuidad y seguimiento a la resistencia que se está dando allá en el Gualmapu, particularmente después de estas duras agresiones que han habido en contra del territorio mapuche, allá en Chile, donde fue asesinado pues un joven mapuche de una manera bastante infame por parte del cuerpo de policías, y hay varios medios libres que nos van a dar su reporte.
Bueno, tenemos de Honduras, pues, una actualización del caso de Berta Cáceres, nuestra compañera asesinada hace 3 años. Y bueno, es un audio de la campaña y bueno, lo vamos a escuchar.
Y también vamos a tener una nota que nos habla acerca de lo que está pasando allá en Argentina. Donde finalizó el 7º encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales, y bueno, pues un encuentro que reunió a decenas de compañeros en esta iniciativa que también retoma esta lucha antipatriarcal.
Y Radio Temblor nos comparte una nota que dice: marcha contra el recorte presupuestario de la educación superior en Ecuador.
Y desde Francia tenemos que crece la rebelión social contra el aumento de los combustibles, una nota de caos en la red.
Y también vamos a tener información acerca de Haití, donde también la situación se ha puesto bastante tensa y también se refleja en República Dominicana, nos reporta caos en la red, una situación que bueno, pues también ha generado toda una revuelta social, y que el pueblo esté saliendo hoy a las calles a hacer barricadas, que esté, bueno, en fin, una situación bastante fuerte la que hoy vive esta asolada isla latinoamericana.
Y bueno, en Estados Unidos, desde Estados Unidos, organizaciones de América Latina se suman a protestas en la frontera de Estados Unidos y México, nos comparte soulatina.org.
Y en las noticias, desde el ombligo del monstruo, tenemos que en Baja California, allá en Tijuana, nos comparte la que huelga el monitoreo de la caravana migrante. Y lo vamos a escuchar.
Y ya en las noticias de lo que se refiere acá a México, desde el ombligo del monstruo, pues estamos compilando algunas notas para ustedes. Vamos a iniciar con una nota que nos comparten de lo que pasa en esta cobertura que se han hecho por parte de los medios independientes y libres a la caravana migrante, este éxodo pues de miles de personas que está rumbo hacia la frontera con los Estados Unidos, y que también varios medios libres como Regeneración Radio, La Que Huelga, entre otros pues han estado coberturando. Y ahora nos traen un reporte de Tijuana, donde ha arribado ya los primeros contingentes y se han dado pues una situación entre tensión y también la solidaridad.
Y en México, en Chiapas, el EZLN convoca a celebrar 25 años de su alzamiento. El encuentro de redes de apoyo del CNI y al CIG, y tendrá lugar del 26 al 30 de diciembre en el 2018.
Y también en esta cobertura de la caravana migrante, La Que Huelga nos reporta también acerca de detenciones masivas de migrantes en su paso por Chiapas y Oaxaca. Como insistimos, es una caravana o un éxodo, ¿no?, como se le ha nombrado formalmente, que tiene varios puntos. Algunos ya están en Tijuana, otros están todavía en la Ciudad de México, en Guadalajara, en fin. Y bueno, pues se dan estos reportes de represión allá en Chiapas y Oaxaca, estas ciudades del sureste mexicano.
Y también nos comparte el fraiva.org, desplazamiento forzado de la comunidad Chabajebal por violencia generalizada.
Y pues se llevó a cabo la reunión del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos, MAPDER, y esto fue su 13º encuentro nacional, que agrupa a muchas de las resistencias pues de pueblos que tienen esta bella fortuna de tener un río y que lo están defendiendo, y que tienen la desgracia, ¿no?, de tener ahí las empresas transnacionales y la codicia capitalista tras estos hermosos recursos que son los ríos y toda la cultura y diversidad que generan. Y bueno, vamos a tener parte de la declaración de este 13º encuentro y 15º aniversario del MAPDER.
Y vamos a tener un programa especial, que bueno, pues este va incluido en nuestro noticiero del día de hoy, en donde estaremos hablando de la migración, el racismo y la xenofobia. Esto es porque, pues bueno, por este hecho de la migración que estamos viviendo y estamos viendo de estos sudamericanos que están transitando por nuestro país, pues una respuesta y una reacción diferente, bueno, diversos tipos, ¿no? Y bueno, pues sobre eso vamos a estar platicando, y bueno, vamos a tener algunos como pues ejes que nos plantean un poquito qué está pasando con este fenómeno que hemos visto, que también pues ha generado reacciones, sentimientos, respuestas y cosas pues muy encontradas, ¿no?
Sí, este bloque especial del noticiero se lo queremos dedicar a estos temas de migración, racismo y xenofobia, un poco por lo que está pasando en el marco de la caravana migrante por nuestro país, pero también bueno, no es nuestro país, nuestro territorio, ¿no? Que mucho de lo que vamos a platicar son de estos conceptos, ¿no?, que luego nos generan bronca de patrias y cosas así. Pero bueno, es uno de los ejes que también tiene estos gobiernos de ultraderecha y de este neofascismo que se está instaurando a nivel global, pues viene con esta carga de siempre el odio al otro, la diferencia al otro, y pues no solamente en México se están dando estas muestras o en este hecho de Bolsonaro o estas expresiones de derecha que hemos denunciado, sino pues parece que viene es parte, ¿no?, de este ultraderechismo global.
Así es, y con la ultraderecha regresando a nuestras vidas, a las vidas de nosotras y de nosotros, también una de las herramientas más importantes que se utiliza el Estado para crear desinformación es la manipulación mediática. Pues por eso nosotros como compañeros de medios libres estamos tratando de romper ese cerco mediático y echar abajo todas estas calumnias y mentiras que vienen de medios que ni siquiera los podemos ni siquiera reconocer, porque se crean y se desaparecen de las redes de un día para otro. Entonces, ¿cómo ha jugado esta manipulación mediática en las redes sociales para crear este odio y xenofobia y racismo, como ya habíamos dicho, de parte de hasta de cercanos, ¿no? De personas cercanas a nosotras? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues de esto, en el segundo bloque de este programa de Noticias de Abajo, vamos a estarles compartiendo nuestras profundas reflexiones acerca de este caso, que es un hecho sumamente lamentable. ¿Y qué les parece si nos vamos con una canción y empezamos las noticias?
Sí, vamos con la primer canción, que es de Antidoping, jamaicano, boliviano, africano, se titula. Jamaiquino, no es siempre. Y bueno, vámonos con este tema musical y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo para iniciar con el bloque de Rompiendo Fronteras, este bloque dedicado a las notas de lo que pasa en el globo, ¿no? En este mundo mundial. Y iniciamos con este seguimiento a una nota súper infame, ¿no? El asesinato de nuestro compañero mapuche Camilo Catrilanca. Y también la agresión que ha tenido el gobierno de Piñeira contra todas las manifestaciones de rechazo. Literalmente el día de ayer, pues Chile estuvo levantado en barricadas, estuvo en fuego, calles tomadas en Santiago, en Concepción, en distintos lugares de el Gualmapu, en Argentina también hubo actividades, y la respuesta del Estado chileno fue pues continuar la represión, ¿no? Seguir con los disparos, seguir con este cuerpo de seguridad altamente militarizado, pues en una guerra de exterminio contra el pueblo mapuche. Y pues les queremos reportar un poquito de lo que nos comentan nuestros compañeros, y bueno, pues algunas vías de comunicación. Romper el cerco es una de las tareas de los medios independientes y libres. Y bueno, pues ¿qué medios independientes usted puede consultar en Chile para estar enterado de manera honesta y veraz? Pues nosotros le recomendamos, por ejemplo, Radio Curruf, Radio Placeres, Mapu Express, ¿no? Y bueno, hay de hecho también portales latinoamericanos donde nos reportan también muchas las noticias independientes, como Resumen Latinoamericano, entre otros. Y bueno, por Radio Curruf nos ha estado reportando pues de estas fuertes protestas que han habido. De hecho, los equipos de fútbol, ¿no? De La Roja, dice, homenaje al Peña y Camilo Catrilanca, allá en el Gualmapu, ha removido a varios sectores de la sociedad, y bueno, ha generado sin duda una condena de los sectores de los trabajadores, como por ejemplo de Price, que condenan la represión de Estado en la Araucanía. También muchas manifestaciones ahí en Santiago. En fin, Radio Curruf nos ofrece realmente una cobertura bastante completa a través de sus redes sociales. A veces las páginas van caminando un poquito más lentas por el trabajo que implica el editar y subir luego las notas para los medios independientes, pero en las redes están sumamente activos, y bueno, pues reportando las represiones también que han habido en estas manifestaciones, que insistimos, el gobierno pues ha reaccionado con mayor violencia. Y bueno, de hecho aquí en México también hay el día de hoy un velatón que se ha llamado en solidaridad con el pueblo mapuche y en repudio al asesinato de Camilo.
Bueno, pues
en este mismo contexto, una nota de Caos en la Red nos comenta que, bueno, pues han habido infinidad de protestas a raíz del asesinato de este chico, y bueno, pues una de ellas salió allá en Santiago de Chile a las 7 de la noche de este 19 de noviembre, convocada por estudiantes de todos los niveles, ambientalistas y trabajadores y solidarios con la causa mapuche. Una vez más, y no será la última, miles de personas se dieron cita frente al Palacio de la Moneda en la llamada Plaza de la Ciudadanía, en el Centro Cívico de Santiago de Chile, para denunciar el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrilanca por el Comando Jungla de Carabineros de Gualmapu y demandar la renuncia del responsable político de su muerte, el ministro de Interior Andrés Chadwick, primo del ultraderechista presidente Sebastián Piñera, y la más pronta disolución del Comando Jungla. Esta manifestación, pues marcharon por la avenida Alameda, que es la arteria principal de este país, y fueron reprimidos por un ejército de agentes de las fuerzas especiales de carabineros que custodiaban la casa de gobierno, mediante carros lanzaaguas con mezclas químicas no declaradas y bombas lacrimógenas antimotines. La protesta se reorganizó en distintos puntos del centro santiaguino, aplicando el legítimo derecho de la autodefensa ante el despliegue de guerra de la policía militar. Hasta el cierre de la presente nota, el saldo de personas detenidas era desconocido. De menos a más, en todo el país se multiplican las manifestaciones contra el mal gobierno. De hecho, la noche del pasado domingo se realizaron cacerolazos en distintas plazas públicas de la región metropolitana, como en varias ciudades de Chile, como el Comando Jungla, entrenado en Colombia por oficiales del país como Estados Unidos, con fines contra insurgentes, y bueno, pues arremetieron violentamente sobre una comunidad de Ercilla, disparando a discreción. Sin duda, la ampliación paulatina de la protesta social se debe de manera inmediata al vil crimen de Camilo Catrilanca, pero así también responde a la inexistencia de derechos humanos y sociales para las grandes mayorías, el atraso salarial, el altísimo endeudamiento, la policización de la sociedad, o sea, la policización, que hay mucha policía, ¿no? Un Estado capitalista antipopular en todos sus ángulos y el empeoramiento general de las condiciones de vida de la población. Y bueno, pues dice que habrán más protestas. Y bueno, pues también hay en Change una petición, por si les interesa, en contra de, bueno, para que se disuelva este comando jungla, que bueno, pues es sin duda pues un ejército muy especializado que pues está dedicando ahorita pues a atacar así a la población.
Y bueno, también Mapu Express. Nos comparte un artículo que se titula Muerte de Camilo Catrillanca. Desde la Guardia escribe Sebastián Calfuqueo contra el racismo y para colectivizar las luchas. Pensando esto y luego del asesinato de Camilo Catrillanca, nada nos va a dejar tranquilos. Su muerte también supone una reivindicación de la que quienes estamos desde la Guardia, desde espacios tal vez lejanos a la lucha que viven los comuneros mapuches, pero en los que debemos con urgencia generar despliegues y colectivizar las luchas en contra del racismo ejercido por el aparato colonial del Estado chileno. Ha sido un día complejo, dice. Sigue quedando el sabor amargo de despertar sabiendo que otro de nuestros peñi ha sido asesinado por el Estado chileno y su fascismo colonial imperante. Me he puesto a revisar incontadas veces los canales de televisión frente a tanta violencia suscitada en el Gualmapu. Miro y observo. Ninguna mención de la muerte de Camilo Catrillanca en los programas de televisión de señal abierta. Resuena más el nombre del hijo de Cecilia Boloco que un peñi mapuche. Ante esto me pregunto, ¿hemos resuelto el problema del racismo contra los mapuche? ¿Nos hemos olvidado en reiteradas ocasiones denunciar aquello, puesto que existen otras identidades que han abarcado este tema? Pero los cuerpos mapuche siguen ahí, acumulando cada vez más mártires que le sirven únicamente a cierto sector de la izquierda para generar un discurso progresista, pero que poco lidia con el problema estructural del reconocimiento de nuestro pueblo. Los noticieros denominan el asesinato como un enfrentamiento que tuvo consecuencia un muerto. Aquella disputa supone que estas dos fuerzas antagónicas, Estado y mapuches, equivalen en intensidad y despliegue de armamentos. Aquellas lecturas dispuestas a través de los medios oficiales proponen que la muerte es producto de una reivindicación reciente, desconociendo la historia y la memoria del despojo presente en nuestro territorio. Es más conveniente proponer una verdad a medias y generar los relatos que inculpan y proponen que la muerte de una persona sea un producto de ajusticiamiento necesario. Y bueno, este es un artículo que es más extenso y que nos narra cómo 400 pacos, 400 policías entrenados se pusieron en contra de tres personas que supuestamente habían robado vehículos. Y bueno, nos habla de la situación que está viviendo ahorita el pueblo, el pueblo mapuche allá en Chile. Pues vamos a estar con más noticias y vamos a seguir muy de cerca lo que nuestros compañeras y compañeros comunicadores nos puedan compartir desde esta geografía. Les mandamos un abrazo y bueno, vámonos con más noticias. Seguimos por ahí.
Nuestra siguiente nota es un audio que vamos a escuchar de la campaña de justicia para Berta, que bueno, fue asesinada por el proyecto de represa en el río Hualcarque. Y bueno, pues vamos a dejarlos con este audio y regresamos.
DESA, responsable del asesinato de Berta Cáceres, pretende imponer el proyecto hidroeléctrico Aguasarca sobre el río Hualcarque. Los integrantes de esta empresa se asociaron para desarrollar acciones criminales en contra de las comunidades opositoras al proyecto, del Copín y de Berta Cáceres. Esta estructura criminal ha instrumentalizado a personas afines a sus intereses, suplantando a las comunidades indígenas. Ha formulado posicionamientos de grupos a favor de Aguasarca. Ha realizado pagos para confrontar al Copín, justificándolos como apoyo comunitario. Los siguientes mensajes evidencian la planificación de estas acciones. Estas lógicas siguen vigentes hasta el día de hoy. El 17 de septiembre del presente año, la empresa DESA envió a grupos de personas dirigidas por sus empleados para provocar al Copín, Ofrane y otras comunidades que se manifestaban exigiendo justicia para Berta. Días después realizaron un ataque en contra de la comunidad de Río Blanco. Los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera siguen operando en complicidad con agentes del Estado para el encubrimiento de la verdad.
DESA culpable.
DESA culpable.
DESA culpable.
DESA culpable.
Bueno, pues sigamos con esta campaña para exigir justicia por el asesinato de nuestra compañera. Pues una luchadora social, una persona sin duda, pues un ejemplo, ¿no? Para muchos. Y bueno, pues sigamos exigiendo justicia y también, pues señalando, ¿no? A quienes son los responsables también de ese asesinato. Y bueno, vámonos a la siguiente nota.
Bueno, pues vamos ahora con una nota que nos comparte la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, quienes pues tuvieron una un seguimiento a través de su cuenta de Telegram. Los invitamos de hecho a que se suscriban, así le pueden poner a su Telegram RNMA y se pueden suscribir a su lista de noticias. De hecho también Curruf tiene ese sistema de Telegram y hay varios medios, muchos medios que así pueden ustedes también estar informados si les interesa, por ejemplo, lo que está pasando en este caso en Argentina. Y pues se llevó a cabo una iniciativa por parte de decenas de compañeras, digo de compañeros, en el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. Esto se llevó a cabo allá en Argentina y duró 3 días. Pues agrupó ahí a una banda bastante acá llamativa, ¿no? Acá comparten unas fotos acá bastante locochonas de una movilización que tuvieron en el marco de este encuentro, y también unas fotos pues bastante buenas de un número importante de compañeros que se sumaron a esta iniciativa. Dice, una multitud colma el auditorio AT Nacional en este séptimo encuentro de varones antipatriarcales. Durante el panel de apertura que organizan el encuentro, había distintas organizaciones. Mañana habrá talleres durante todo el día en el predio de la UNBAD, donde se abordarán distintos tópicos de lucha contra el patriarcado. Y también pues se suman a la movilización de la marcha lésbico gay de la ley LGTBIQ+. Es como parte también de esta jornada ahí de antipatriarcalismo. Y bueno, pues los invitamos a que a través de la RNMA pues consulten también esta información y pues ojalá y surjan también más iniciativas de nuestros compañeros. Y bueno, pues interesante porque en Argentina pues ha habido durante los 2 últimos años un movimiento feminista, un movimiento de mujeres, no sé si feminista o no, luego ya también causa polémica, bueno, de las compañeras por sus derechos, y bueno, pues esperemos que eso también esté incidiendo en los hombres o los varones o etcétera, como se quieran llamar. Y pues vámonos con más información.
Y nos comparte radiotemblor.org en su sección de internacionales, marcha contra el recorte presupuestario de la educación superior en Ecuador. Miles de estudiantes de las universidades públicas de Ecuador marcharon en contra del recorte presupuestario emitido por el Estado. La acción pacífica se dio en horas de la mañana del lunes 19 de noviembre, iniciando desde los predios de la Universidad Central de Ecuador hasta el Palacio de Carondelet, y en donde fueron recibidos por agentes de control de multitudes. El gobierno presidido por Lenín Moreno presentó la propuesta económica para el 2009 para que se aprueben en la Asamblea Nacional, que incluye reducir el presupuesto de la educación pública en un 10%. Esto significa que de 43,04 millones para el 2019 quedarían 1.297.91 dólares para educación superior pública del país. Redacción por Radio Temblor Internacional. Vámonos con más noticias.
Bueno, pues esta nota es de Francia y se titula "Crece la rebelión social contra el aumento de los combustibles". Los chalecos amarillos franceses que protestaban inicialmente el sábado contra el alza de combustibles continuaron con sus bloqueos de rutas el domingo y amenazaron con transformarse en desobediencia civil. La movilización de 280.000 personas del sábado se extendió el domingo al menos a 40.000 personas. Desde su inicio ha dejado a una manifestante muerta, 409 heridos, entre ellos 28 policías y 157 detenidos. Y bueno, pues ocurrió que una conductora que llevaba a su hija al hospital se llevó por delante a una manifestante jubilada de 63 años, que nunca había participado en la manifestación, causándole la muerte. Esto fue en Savoie y se encuentra ahorita bajo el control judicial. Y otra acción que realizaron fue el bloqueo de Disney World, allá en Francia, en donde instalaron barreras en el estacionamiento del lugar y bajo la vigilancia de la policía. Bloquearon 7 de los 9 accesos y permitieron el acceso gratuito a los vigilantes. La empresa Vinci, que controla autorrutas y peajes, dijo que hubo una intensificación de las manifestaciones, que incluye bloqueos de peaje, estaciones de servicio e incluso supermercados cerrados. Contabilizaron al menos 50 acciones en las grandes autopistas. Operación Peaje Gratuito fueron las acciones del domingo de los manifestantes. Las autoridades recomendaron a la población no salir a la carretera si era absolutamente necesario. La protesta ha superado el alza de combustibles para una parte de la población que vive en pequeños pueblos y debe recorrer en automóvil varios kilómetros para ir a trabajar o hacer compras o visitar un hospital. Es el poder de compra perdido, el aumento de impuestos sin fin, la desertización sanitaria en amplias zonas de Francia porque los médicos no quieren instalarse contra lo que protestan. En el país, la Costa Azul y Normandía fueron zonas perturbadas por bloqueos. El alcalde republicano de Troyes, exministro de Economía de Francois Baroin, llamó al gobierno a escuchar este mensaje de alerta profunda que representa la manifestación de los chalecos amarillos. No se puede hacer como si no hubiese pasado nada. Los chalecos amarillos no es otra que la clase media que está en plena interrogación sobre su futuro, sobre su poder de compra. Ellos piden a Emmanuel Macron que escuche. Espero que lo escuche, dijo, tras llamar a trabajar en el pleno fiscal los impuestos que deben bajar. Los testimonios de estos nuevos pobres son tremendos. Evelyn acompañó los bloqueos en Saint-Gervais-le-Forêt después de haber trabajado toda su vida en una farmacia mayorista. Ella gana con su jubilación 1.100 euros al mes. Tengo un pequeño coche diésel con 120 kilómetros. Ahora me quieren hacer creer que contamina más que los aviones, los yates y todo lo que los que ellos me hacen pagar como contribuyente. La comida no se deja de aumentar y hasta comprar una torta el fin de semana se ha convertido para mí en un lujo, protesta. Sin sindicatos que los despiden, sin creer en los partidos, los chalecos amarillos quieren ser escuchados por sus penas, por su abandono y no por su ideología. Se sienten las víctimas de las élites, que están lejos de sus vidas cotidianas y gobiernan para la metrópoli con ambiciones de ecologistas de ciudad, que nunca pusieron un pie en el campo y no vieron crecer una planta. Llenar el depósito subió de 45 a 65 euros y los chalecos amarillos deben recorrer 80 kilómetros diarios para llegar a sus trabajos, con un salario que les supera 1.300 euros mensuales. Necesitan al menos 350 euros para el coche. Bueno, pues ahí va creciendo la protesta ya en Francia y bueno, pues en contra de estos altos impuestos, ¿no? En todo el mundo también. Bueno, vámonos a la siguiente nota.
Bueno, ahora vamos con una nota de Haití, donde también la situación está bastante crítica. Realmente son tiempos oscuros, como muchas de las notas que ahora les estamos compartiendo, pues nos hablan de situaciones trágicas que está viviendo nuestro mundo. Y Haití, esta pequeña mitad de isla, ¿no? Porque es una isla del Caribe que comparten con República Dominicana, y es una isla grande, ¿no? De las estas grandes Antillas del Caribe, pero con una historia que en verdad le ha costado mucho, ¿no? Ha sido de mucha resistencia, pero también de mucho sufrimiento. Pues hace poco sufrieron el temblor, los sismos, ¿no? Que devastaron Haití, pero esencialmente los ha golpeado las intervenciones militares que los franceses, los gringos, las oligarquías locales han generado sobre esta población. Y bueno, Caos en la Red nos reporta: situación tensa en Haití se refleja en la República Dominicana. Una nota de Analisa Melandri dice: lo más penoso es que muchos elementos más allá del territorio de la misma isla unen estos dos pueblos históricamente enemigos, como por ejemplo la pobreza y la corrupción de su clase dirigente. La tensa situación que se está viviendo en estas horas en Haití debido al llamado a protestas para este domingo 18 de noviembre de la oposición y de sectores sociales, quienes demandan el cese de la corrupción, la investigación de los contratos de Petrocaribe y la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moïse, está asumiendo tonos muy violentos y ha provocado dos muertos y decenas de heridos y manifestantes, así como agentes de la policía. A pesar de haber llamado a la movilización para este domingo, las protestas en todo el país han iniciado el lunes pasado en reclamo a los resultados de una investigación iniciada en 2007 por el Senado haitiano, el cual reveló que 14 funcionarios del gobierno anterior del presidente Michel Martelly malversaron 3.800 millones de dólares del programa anterior del presidente Michel del gobierno anterior. Y bueno, el actual presidente, el Jovenel Moïse, del mismo partido de Martelly, es acusado de no cumplir con las promesas electorales y de no avanzar con las investigaciones en el caso de Petrocaribe, por lo cual no hay ningún enjuiciado. El miércoles una marcha multitudinaria recorrió Puerto Príncipe, en el cual se registraron incidentes y actos vandálicos hacia centros comerciales y automóviles. Analistas internacionales ya habían indicado que Haití como una bomba de tiempo respecto al estallido de una violenta protesta social por los altos niveles de pobreza del pueblo haitiano y un fuerte sentimiento de indignación acumulado tras la sucesión de gobiernos corruptos e ineptos. Mientras Haití, a pesar de la fuerte presencia del contingente de los cascos azules de las Naciones Unidas, presencia rechazada por la gran mayoría del pueblo debido a los escándalos en los que se han visto involucrados sus miembros y de las cuantiosas inversiones de las potencias extranjeras después del temblor de tierra en 2010, no lograba salir nunca de su condición de estado fallido. El pueblo haitiano seguía hundiéndose en la pobreza extrema y en condiciones de vida al límite de la dignidad humana. Por eso no ha de sorprenderse el estallido de la protesta social de estos días, sobre todo porque no ha sido un caso aislado. Y bueno, es una nota mucho más larga que nos habla de esta situación. Pues insistimos, en verdad, límite para muchos de estos pueblos que viven pues una situación de pobreza, que no es que sean pueblos pobres, es que los han empobrecido y los han saqueado y los han golpeado regímenes, insistimos, súper nefastos, una oligarquía que consume todo lo que los otros producen y unos gobiernos imperialistas como el francés y el estadounidense, insistimos, que pues han chupado la sangre y la vida del pueblo haitiano. Vamos con más información.
De SOA W Latina, tenemos información, ¿sí? Ya. De SOA W Latina, que comparte a su vez una nota que está publicada en ALER, El Mundo desde Nuestro Mundo, donde dice: diversas organizaciones manifiestan su apoyo a la caravana de migrantes. El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas y diversas organizaciones de América Latina y Estados Unidos realizarán esta semana una serie de marchas y plantones en apoyo a la caravana de migrantes. Entre las actividades programadas este jueves 15 de noviembre, está previsto que en Chile se realice un conversatorio en las cercanías a la Plaza de Armas y en el frontis de la Catedral de Santiago se lleve a cabo un velatón de solidaridad. En la ciudad de Bogotá, en Colombia, está previsto que el viernes 16 de noviembre se congreguen en el Centro Interactivo Maloca y caminen al puente peatonal a la calle 26 a la altura de la Embajada de Estados Unidos para protestar recordando a los cientos de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados y asesinadas en Colombia y en los miles que han tenido que salir huyendo de su país para salvar sus vidas. Ese mismo viernes 16 de noviembre en Estados Unidos se realizará una vigilia en el centro de detención de Lloyd en Arizona, donde miles de emigrantes son prisioneros. El sábado 17 de noviembre continuarán con una marcha de los veteranos por la paz y asimismo se realizarán talleres y conferencias en un acto de protesta en plena frontera. En ambas fronteras, Nogales, donde se encuentra el muro fronterizo que separa Estados Unidos y México, las acciones del Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas quieren llamar la atención sobre las causas reales que originan la migración, que son consecuencia de las políticas de intervención militar y economía que Estados Unidos impone en varios de los países del continente. Vámonos con más noticias.
Pues vamos a un corte musical. Vámonos con este tema y se llama Arauco tiene una pena y regresamos con ustedes.
Bueno, pues vamos a nuestra sección desde el ombligo del monstruo y tenemos acá la que Huelga nos comparte el monitoreo de la caravana migrante el 18 de noviembre del 2018 en Tijuana, Baja California. Y bueno, pues ese día se llevaron a cabo dos marchas en Tijuana, una pro y otra antimigrante. Según medios locales, esta última tuvo mayor participación, conformada por al menos 400 personas, quienes marcharon hasta la unidad deportiva Benito Juárez, al albergue temporal habilitado para los integrantes de la caravana migrante, donde al momento se encontraban 2.200 personas. Durante el acercamiento de la marcha antimigrante a la unidad deportiva, estuvimos presentes diversas organizaciones como observadores, entre los American Friends Service Committee, PACS, Acción Escultura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y elementos de la Policía Municipal y Federal, así como un gran número de medios internacionales. Lo que observamos fue el resguardo del albergue por la Policía Municipal para evitar cualquier tipo de confrontación. Percibimos momentos de tensión cuando los marchistas lanzaron botellas de plástico hacia los policías y reporteros, teniendo como testigos a los vecinos de las calles aledañas, donde mujeres y niños veían a través de sus ventanas lo que acontecía a su alrededor. Entre ellos un grupo de haitianos observando perplejos en lo alto de un techo. Fue realmente lamentable ver mexicanos anti-inmigrantes en una ciudad de migrantes, portando carteles y gritando frases como "Salvemos Tijuana, no más caravanas, México primero". Migrantes sí, invasores no. Fuera hondureños, aquí no los queremos, mientras ondeaban sus banderas de México. Cabe mencionar que durante la presencia de la marcha anti-inmigrante, las actividades lúdicas dentro de la actividad deportiva fueron canceladas. American Friends Service Committee, como una organización de paz y justicia social, lamentamos estas acciones que, estamos seguros, no representan una mayoría de la sociedad tijuanense. Sabemos que es a Tijuana solidaria y hospitalaria con los desplazamientos migratorios, por lo que exhortamos a realizar actos de humanidad y hacer eco de acciones positivas. Bueno, pues esta imagen tan fea, ¿no? Tan terrible, viendo a mexicanos pues en contra de migrantes, pues sí es algo vergonzoso, la verdad. Y pues sí, o sea, nos sumamos también a esta invitación que nos hacen, de que, bueno, pues realmente pues hagamos algo, pues no podemos quedarnos como observando nada más. Es pues es un momento también, ¿no?, en donde pues tenemos como que mostrar otra cara, ¿no?, y que realmente, pues quién sabe si somos realmente pues representados por ese tipo de acciones.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que tiene relación con esta anterior, pero ahora en Chiapas y Oaxaca también la caravana migrante pues ha sido víctima también de este racismo y xenofobia, pero en este caso institucional, es decir, por parte del Estado mexicano, quien nos dicen los compañeros de la Que Huelga Radio, registros de detenciones masivas de migrantes en su paso por Chiapas y Oaxaca. Para no olvidar que durante el éxodo centroamericano que recorre México, han ocurrido varias detenciones masivas como ocurrió en Hermosillo. Aquí les compartimos fotos y videos de la aprehensión masiva de migrantes el día 9 de noviembre del 2018 en su paso por Chiapas y Oaxaca. Y nos comparten un pequeño video, que vamos a ver si podemos... bueno, pues esencialmente son más bien imágenes de estas pues detenciones que hicieron la policía, ¿no?, y el regreso de deportación de varias personas que venían en la caravana. Y bueno, pues muestra nuevamente esta pues lado feo, ¿no? O sea, hubo un boom al inicio de esta caravana mediático, donde el propio gobierno tuvo que ceder y decir que iba a haber alojos y el tránsito. Pues ellos han venido ahora sí que rompiendo realmente fronteras, ¿no? Rompiendo cercos y pues enfrentados a todo lo que el sistema capitalista le tiene como humillación a la migración, ¿no? Y como riesgos, como vulnerabilidades que se sufren en este tránsito y este éxodo que pues ya es de miles y miles de personas. Y que, bueno, parte de este programa lo vamos a dedicar al final sobre racismo y migración, pero una de las preguntas que nos hacemos más es qué está pasando en Centroamérica, ¿no? O sea, qué está haciendo que migre tantas personas en este querer dejar la tierra. Sabemos que aquí en México pues mucha gente así abandona sus tierras por muchas problemáticas sociales, y eso también está pasando ya particularmente en Centroamérica, en Honduras, donde Juan Orlando Hernández, el dictador, pues está haciendo de las suyas. Vamos con más información.
Y desde Chiapas nos comparten una invitación a la celebración del 25 aniversario del alzamiento zapatista y a un encuentro de redes internacionales y nacionales, y nos invita, esta noticia la podemos encontrar, esta convocatoria la podemos encontrar en enlacezapatista.org. Dice: considerando lo anteriormente expuesto, un comunicado que está un poco larguillo ahí, dice: se invita a la Sexta Nacional Internacional, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno y a quienes apoyan y apoyarán al CNI y al CIG a un encuentro de redes de resistencia y rebeldía de apoyo al CIG, o como se llame, a realizarse en el Centro Huellas de Memoria, subcomandante insurgente Pedro Cumplió, en las inmediaciones del poblado de Guadalupe Tepeyac, a celebrarse los días del 26 al 30 de diciembre de este año, con el siguiente temario: resultado de la consulta interna derivada del encuentro del mes de agosto 2018, análisis y valoración de la situación actual de los de sus mundos y qué sigue. El llegada y registro serán el 26 de diciembre, mesas de análisis y discusión 27, 28 y 29, clausura 30 de diciembre. Y segundo, la celebración del 25 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido, el 31 de diciembre del 2018 y 1 de enero del 2019, a realizarse en la Realidad Zapatista, sede del Caracol, madre de los caracoles de mar de nuestros sueños, zona selva fronteriza. Y bueno, nos comparten ahí un correo para registrarnos, aniversario25@enlacezapatista.org, y bueno, firman desde las montañas del sureste mexicano el subcomandante insurgente Moisés y el subcomandante insurgente Galeano. Sigamos con más noticias.
Bueno, pues nuestra siguiente nota nos la comparten el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, pues nos comentan que el desplazamiento forzado de la comunidad de Chabajeval por violencia. Entre las 1.764 personas en desplazamiento forzado se encuentran bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Organizaciones y colectivos de la sociedad civil denunciamos la escalada de violencia generalizada provocada en la región de los Altos de Chiapas. Ante la indiferencia e incapacidad de todos los niveles de gobierno, se agudiza la situación y se permite el accionar armado de grupos de corte paramilitar. El desarrollo de la violencia se vincula a intereses partidarios en connivencia con el Estado, sin obviar que en la zona existe presencia del crimen organizado. El 7 de noviembre, cerca de las 7 de la noche, la casi totalidad de la población de Chabajeval, en el municipio de El Bosque, comenzó a desplazarse de manera forzada. Esto sucedió tras la serie de hechos que a continuación se relatan. El pasado 24 de octubre, fueron emboscadas 4 personas de esta comunidad, quienes viajaban en auto, en el camino de regreso de la cabecera municipal de El Bosque, resultando 2 personas fallecidas: Miguel Pérez López, comisariado ejidal, y el comunero carmelino de Jesús Ruiz Álvarez; una persona ilesa, Manuel Ruiz Jiménez, agente municipal, y Andrés Méndez Hernández, quedó herido y estuvo inconsciente por 4 días. Los 2 sobrevivientes son del grupo de la Alianza vinculados al Partido Morena. Ante la falta de investigación por parte de las instancias de Procuración de Justicia del Gobierno de Chiapas, este grupo detuvo en la cárcel comunitaria a 18 priistas y a 3 bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 7 de noviembre de 2018, cuando se realizaba una reunión comunitaria en la que participaban aproximadamente 300 personas, se escuchó una detonación y después ráfagas de disparos. De una bala perdida, resultó herida una mujer y asesinado un hombre. Las personas concentradas se dispersaron buscando refugio. Ante rumores de agresiones armadas, en el transcurso de esa noche se desplazaron forzadamente 1.764 personas, buscando senderos hacia la cabecera municipal, otras comunidades y hacia la montaña. Entre ellas, todas las bases de apoyo zapatistas de la comunidad se desplazaron forzadamente a las montañas. 50 personas priistas se encerraron en sus casas, pero también se desplazaron posteriormente. Los partidistas de Morena y priistas se concentraron en su mayoría en la cabecera municipal de El Bosque. Los gobiernos municipal y estatal solo proporcionaron ayuda humanitaria en la cabecera municipal, dejando en vulnerabilidad a las demás personas desplazadas dispersas en la montaña y en otras comunidades de diversos municipios. Como en Tierra Caliente, la propia población les brindó alimentación, abrigo y resguardo. Nadie se atreve a regresar a Chabajeval, ante el temor de agresiones por parte de grupos armados que han actuado en la región. Abandonaron sus casas y los animales empiezan a morir por falta de alimento. Además es la temporada de cosecha del café, en riesgo de perderse, lo que podría ocasionar hambruna para el próximo año si no se resuelve el problema. La administración de conflictos por parte del Estado de la región Altos ha tenido como consecuencia violaciones de derechos humanos a población de pueblos originarios en los municipios vecinos como Chalchihuitán, Chenaló, Aldama, Simojobel, Bochil, entre otros, cercanos a territorios autónomos zapatistas. Por el riesgo de seguir profundizando y extendiendo la violencia generalizada, la solución a la problemática debe estar basada en el diálogo y no en la militarización. Por tanto, organizaciones y colectivos de la sociedad civil urgimos: 1. Implementar condiciones de diálogo entre las partes. 2. Adoptar medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de las personas de la población desplazada de la comunidad de Chabajebal. 3. Implementar de manera urgente las medidas cautelares necesarias y pertenecientes y pertinentes a fin de preservar, de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de la comunidad de Chabajebal, municipio de El Bosque, a su retorno. 4. Garantizar el libre tránsito y la paz social en sus comunidades. 5. Generar un proceso de investigación independiente, autónoma, eficaz para la verdad y justicia vinculada con los hechos criminales relacionados con los asesinatos ocasionados el 24 de octubre y el 7 de noviembre del 2018 en la comunidad de Chabajebal, municipio de El Bosque. Y bueno, esto lo firman pues una serie de organizaciones, bueno, una lista larga de organizaciones, y bueno, pues es de San Cristóbal, y bueno, pues también hay unas firmas más abajo. Entonces, pues supongo que si usted también quiere pues firmar o bueno, compartir la información, presionar también de alguna manera para que pues esta situación pues se pueda hacer atendida y estas comunidades puedan regresar pues a sus lugares, ¿no? Y se resuelvan pues estos hechos criminales y bueno, pues exista pues la atención necesaria pues de las instituciones en este caso. Bueno, vamos a otra nota.
Bueno, y el pasado fin de semana se llevó a cabo el 13º Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos en la comunidad de Salsipuedes, Guerrero, ahí en el municipio de Cacahuatepec, donde hace 15 años se fundó esta organización de movimientos de afectados, como su nombre bien lo indica, de movimientos de afectados por represas, y que ha agrupado a muchas comunidades que pues han tenido esta problemática y a grupos solidarios de acompañantes. Pues destaca entre ellos sin duda el caso de la SECOP, la que es la comunidad, bueno, la coordinación de ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota, que fue de hecho la sede y que agrupa a distintas comunidades de Cacahuatepec y otros municipios que se oponen a la construcción de esta presa que ya ha sido frenada durante más de 15 años, ¿no? Entonces una de las victorias. También el caso de Temacapulín, que ha sido ya frenada durante casi 10 años esta construcción de la represa, hasta aunque ellos denunciaron ahora que hay el riesgo de una posible inundación con el gobierno de Obrador, ¿no? A pesar de que en campaña les había ofrecido que no se iba a inundar, ahora resulta que sí, ¿no? Bueno, una situación bastante grave. Y también llegaron compañeros de Jalcomulco, llegaron que también están luchando contra las mini presas que quieren hacer sobre los ríos de Veracruz, también el caso de Puebla, ¿no? De la Sierra Negra y la Sierra Norte, donde también estos proyectos, ahora las mini hidroeléctricas, pues son también como estos gastos onerosos del presupuesto público para destruir el medio ambiente y particularmente los ríos que están en grave riesgo en nuestro país y que pues son fuente de vida. Y bueno, pues se llevó a cabo esta reunión, hay una declaración pública que la pueden conocer en la página de mapder.lunasexta.org y también ahí descargar los audios y los materiales que se realizaron por parte de los comunicadores que también se han solidarizado con estas luchas y resistencias en defensa de los ríos, como también, bueno, para no dejar afuera, bueno, quisiéramos no dejar afuera a nadie, pero hay muchos, pero los compas de Copudever, ¿no? También de allá de Oaxaca, ¿no? De la costa, nuestros compañeros de Huitiupán allá en Chiapas, entre otros afectados por las represas. Y bueno, vamos con más información y regresamos. Ah, bueno, parece que vamos a un corte musical y regresamos. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical que nos habla acerca de la migra, ¿no? Esta es de la migra, ¿no? De la migración. La que escuchamos primero fue de la migración, así como esta idea de que todos somos hermanos. Pero esta es otra rola que más bien habla de esta policía nefasta, ¿no? Que es la migra, así que vamos a escuchar.
Ya vamos a empezar nuestro programa que preparamos para ustedes, nuestro programa especial sobre la migración, el racismo y la xenofobia.
Sí, con mucha concentración ya estamos preparadas, preparados. ¿Tú qué dices? ¿Estás listo?
Sí, sí, ya estamos acá listos para hablar de este tema tan polémico. Y tan... Pues sí, no, y hasta incómodo. Ah, bueno... de ponerle alguna palabra en el sentido de saber pues que hay, cómo quieren generar esta guerra entre los que somos de abajo, ¿no? Y que pues muchos tristemente caemos, no sé, o algo así.
Sí, bueno, creo que el debate surgió a raíz de que en nuestras redes sociales, bueno, ya había habido debate antes, pero a partir de en esta semana, digamos, de estos días, ha habido un debate en las redes sociales y una serie de comentarios racistas, llenos de odio, xenófobos y etcétera. O sea, ya esta es una práctica que ya se está volviendo mucho más común en las redes, que la gente se envalentone para escribir cualquier tontería y pues suelte todo lo que tiene ahí atorado en su en el más profundo de sus
subconscientes
guajiros.
Sí, pues justamente eso es lo que vamos como a de lo que vamos a hablar al principio, ¿no? De la manipulación de los medios masivos, ¿no? Que pues tienen justamente esa estrategia, que es pues dividirnos, que es hacernos odiar al otro, odiar al diferente, tener miedo de que nos roben, tener miedo de que nos quiten lo poquito que tenemos. Entonces pues sí vemos que es esa pues responde, ¿no? O sea, responde mucho a eso, esas reacciones, pues sin reflexión, ningún tipo de reflexión, ¿no? Reacciones pues como tan viscerales, tan automáticas, ¿no? Como de repetir el discurso oficial, ¿no? Con noticias falsas, con todo un uso, ¿no? Muy consciente de qué están haciendo, de que están incitando a este tipo de acciones, ¿no?
Así es, y bueno, y terminan justamente en movilizaciones fifís y en protestas en Tijuana y en protestas en contra de lo que nos da miedo de la otredad, ¿no? De las personas que son diferentes y de cómo se apropia de verdad el Estado con todos estos medios que van y vienen, porque no solamente son los medios masivos de comunicación, sino que en las redes sociales vemos una particularidad de que son medios que desaparecen de la noche a la mañana, se crean y se desaparecen y están constantemente haciendo las veces de bots, me imagino, de estar circulando la información. ¿Y cuánto dinero estará metido también ahí en estas campañas de odio, ¿no? que hacen para manipular a toda la gente que utiliza las redes sociales? Y bueno, sí es lamentable que nuestras amigas, amigos o conocidas en las redes sociales pues estén reproduciendo este mismo argumento, ¿no? ¿O tú cómo ves, compa?
Sí, la temática pues es xenofobia, racismo y migración. Y la palabra xenofobia, su etimología, ¿no? Significa que es el miedo al extranjero o migrante, con manifestaciones que van desde el rechazo, el desprecio, las amenazas, hasta las agresiones y asesinatos. A veces la xenofobia va unida al racismo o discriminación ejercida en función de la raza. Al margen de su consideración ética, la xenofobia puede ser un delito, y bueno, en el caso de México es un delito. Numerosos estados tienen tipificados como delito la conducta racistas y xenófobas. La Comunidad Europea aprobó en septiembre del 2008 una ley contra el racismo y la xenofobia, teniendo los países miembros un plazo de 2 años para adaptar sus legislaciones a esta ley. La lucha contra la xenofobia pues ha sido pues de mucho tiempo, ¿no? Y en muchos contextos se ha dado en varias pues se podría decir casi en todas las regiones del mundo, ¿no? Y es cuando pues se disparan estos odios entre los pueblos, entre las naciones, entre la gente, muchas veces pues potenciados, ¿no? Por factores externos, por intereses muy, muy, muy particulares. Y pues es lo que hoy estamos viendo que va acompañado a esta derechización de América Latina. En América estamos viendo que pues están entrando gobiernos ultrafascistas como este de Bolsonaro, que está hablando de perseguir a las feministas, de perseguir a los que de izquierda, a los que sean comunistas, anarquistas, en un discurso de odio que se parece a Hitler, a Franco, a cualquiera de estos del régimen fascista, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y entre otros, o sea, muchos de los nuevos gobiernos, administraciones que tiene América son de derecha, como el propio Trump, ¿no? Y que han fundado su discurso del poder en la xenofobia, en decir que los mexicanos son asesinos y rateros, en decir que los morenos y que los negritos y que, o sea, una onda de desprecio al otro súper, súper fuerte, ¿no? Y bueno, pues yo siento que ese es uno de los, como me imagino si fuera una mesa, el fascismo, pues tiene 4 patas que la sostienen, y una de esas es esta xenofobia, ¿no? Este discurso que se basa en el odio para generar esa base social de estos regímenes fascistas.
Así es, y bueno, nosotros en una así como en una buena onda de poder abarcar, no sé, bueno, de poder aportar un poco a estos argumentos de odio racistas, vamos a entonces a comenzar este especialito que hemos preparado para todas y todos ustedes, y vamos a partirlo en cuatro bloques. Uno que es manipulación mediática, y vamos a hablar un poquito de eso. Migración y defensa del territorio. ¿De qué huyen las personas que tienen estos éxodos migratorios? Y por último, ¿a qué le tiramos? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexichairo? Entonces, bueno, pues vámonos con la primera, con nuestra primera parte de este especialito, que es manipulación mediática.
Pues sí, en este tema, pues es bueno que nos planteemos, pues justamente el papel de los medios, y bueno, y también identificar cuáles son como estas formas de manipulación, ¿no? Que hacen los medios. Y bueno, pues hay como varias cosas a tomar en cuenta. Y bueno, pues una de ellas pues es la imagen, ¿no? La imagen que muchas veces la vemos como incuestionable, que vemos una foto y vemos eso es la realidad, como que vivimos en un mundo en donde la imagen la consideramos más que como una información, como una fuente, ¿no? Como una información verdadera, ¿no? Y no es siempre es así. Siempre hay detrás de la imagen una manipulación de quién la toma, por qué la toma, por qué la pone ahí, por qué tomó esto, por qué no tomó aquello. O sea, siempre hay una intención en la imagen, ¿no? Entonces, pues bueno, esa intención de la imagen pues responde justamente a eso, ¿no? Y más como en estos niveles políticos, en estos niveles en donde los medios están dirigiendo, ¿no? Hacia dónde va la opinión, hacia dónde van las respuestas, las reacciones, ¿no? Y hay puntos como muy específicos donde podemos observar esta manipulación, ¿no? Como cuáles, a ver.
Así es, pues sí, como bien dices, la imagen y toda la información que cada vez es más corta, ¿no? Que cada vez son videos de menos de un minuto, imágenes que te producen una información así casi sin pensar, los memes y toda esta información que circula en las redes sociales da una cabida para que nosotros pensemos que estamos realmente informados, cuando en realidad estamos obteniendo una información que ni siquiera estamos verificando de dónde viene, y es express, ¿no? Es una información express que nos puede abordar muy poco, que nos puede dar muy poca información del tema que está tratando, solamente nos da una pequeña aproximación. Me recuerdo cuando dijeron, por ejemplo, los compañeros y compañeras zapatistas en algún comunicado, me parece que es en este de una historia para tratar de entender de cómo sus tiempos y nuestros tiempos eran diferentes, cómo para hacer una consulta ellos requirieron meses para ir pasando la información lo más fidedigna posible de comunidad en comunidad para poder tener una respuesta, ¿no? Y cómo nosotros compartimos la información en cuestión de un clic, y cómo tenemos esa información y estamos acostumbrados a esa información rápida que tenemos en las redes sociales sin verificar de dónde viene esa información. Esto lo digo porque había una fotografía precisamente de un hondureño que tenía por ahí un letrero que rechazaba los frijoles y las tortillas, no sé qué, y en realidad pues esta fotografía no tiene esa fuente, ¿no? O sea, no manipularon la fotografía, y bueno, y la fotografía en realidad es de una persona que ya falleció y estaba buscando a su hijo, ¿no es así?
Sí, yo creo que lo que se ha dado en estos últimos días, hay una campaña, como dicen, muy intensa en redes sociales, y yo supongo que sí está muy ocasionada, ¿no? Lamentablemente hay ejércitos de personas, ¿no? Y también de máquinas ahora, que se dedican a hacer ese trabajo en redes sociales, y que pues como el mercenario, como el soldado apátrida, pues por unos pesos, por un salario, pues vende su dignidad y su fuerza de trabajo para hacer esta chamba tan nefasta, ¿no? De estar haciendo memes, estar insistiendo mucho en las redes sociales con este tipo de productos de información, ¿no? Como dicen, ahora hay una nueva dinámica de comunicación como es los memes, el Twitter, el Facebook, etcétera, que pues esa información sí de un impacto, ¿no? Rápido, que a veces no te da para un análisis más profundo y real. Y lo grave es que se están truqueando. O sea, ahorita vamos a mencionar de un artículo que habla de los fake news o de estas noticias falsas que se están viralizando, e insistimos, con una onda muy malintencionada y que no es de alguien que bobamente, no voy a alabar Simpson, de repente se le ocurrió hacer algo así, sino que son realmente intereses. El Instituto Nacional de Migración en México, la migración, sea la gringa, la mexicana, la guatemalteca, son redes bien corruptas, bien nefastas, represoras, pues toda la situación que viven de violencia a la migración, que incluye a la mexicana. O sea, ahorita qué mexicano puede decir pues que los migrantes, qué onda, cuando México es un pueblo sumamente migrante, ¿no? Y bueno, todos los pueblos son así, este continente se ha poblado así, el propio Estados Unidos, ¿no? Pues nace de una migración también europea y del exterminio de pueblos indígenas. Esa es la historia tristemente de este continente. Entonces, pues este discurso xenófobo, pues muchas veces representa los miedos que le generan a la gente pobre. O sea, pues triste, ¿no? Que entre pobres nos estemos peleando el bolillo que cae al suelo de los mega ricos. O sea, tristemente hay un sistema económico feo que a unos cuantos les da mucho dinero y a millones los está condenando a la hambruna. Lo que está pasando en Haití es porque hay un Santa Fe, porque hay una gran metrópoli que consume mucho, ¿no? Y que es un sector bien pequeño. Recuerdo otra vez un discurso de Fidel Castro que decía, para que haya unos autos de superlujo en las principales ciudades del mundo moderno, las metrópolis, tiene que haber pueblos enteros que caminan descalzos, ¿no? Y que están saqueados de su territorio para el petróleo, para los minerales, para ser trabajadores, obreros. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos preocupados de un salario de hambre que nos ofrece el Estado. Estamos migrando tristemente, huyendo de la pobreza y la marginación que ofrecen esos estados-nación fallidos. Y pues es una situación lamentable.
Así es. Y bueno, sí, vamos a más adelante vamos a analizar justamente qué es lo que ofrecen o por qué nos decidimos a migrar a un país supuestamente con un estatus de vida, por así decirlo, que se considera para algunas personas mejor que el lugar lugar donde viven, que su geografía, o incluso de defender sus propios territorios. Pero bueno, en este rollo de la manipulación mediática se han acuñado diversos conceptos entre pues las personas que se dedican a estudiar este fenómeno de la comunicación y cómo se usa los medios de comunicación para manipular a las masas. Uno de ellos que me ha gustado cómo lo aborda es Carlos Facio, y este concepto de el terrorismo mediático es algo que él acuñó en un libro llamado así, justamente Terrorismo Mediático, y que está relacionado con un entramado de estrategias políticas, económicas, sociales y psicológicas que buscan crear realidades pues ficticias, miedos colectivos y convertir mentiras en verdades que permiten manipular a la sociedad de acuerdo al conflicto y al enemigo. Parte de la idea que para que el sujeto tenga todo el poder y considere una amenaza a sus intereses y que se conciba como una guerra. Entonces el terrorismo mediático parte de una guerra psicológica que utiliza la caracterización simplista y maniquea lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco para describir a su enemigo. El propagandista utiliza las palabras claves capaces de estigmatizar al contrario y de activar reacciones populares. En realidad de lo que se trata es de utilizar el mito de la guerra, es de satanizar al adversario, arrancarle todo viso de humanidad y cosificarlo de tal modo que eliminarlo no equivalga a cometer un asesinato. Como parte de esta estrategia, informar es hacer asistir al espectador al acontecimiento mediático como happening. No hay causas, no hay actores, no hay contexto, no hay memoria, no existe la historia, la realidad ahora se ve como un espectáculo. Las leyes del espectáculo mandan sobre las exigencias y el rigor de la información. Este es un pequeño texto, un pequeño breve extracto de este libro que habla justamente de este concepto de terrorismo mediático, en donde justamente habla de lo que habíamos dicho de la información rápida y la información que no permite que ahondemos más en los temas que de los que estamos opinando, ¿no? No tenemos ninguna reflexión. Y cuántas veces la guerra vende mucho a nivel de rating en la televisión, o una noticia de la nota roja o noticias así venden mucho más y son las que más se reproducen pues en las redes sociales y en la televisión y en todos los medios, ¿no?
Sí, pues sí, justamente es pues una industria, ¿no? La industria del cine, que es enorme, ¿no? Que se mueve muchísimo dinero, millones y millones de pesos, que últimamente, bueno, pues tiene como toda la tecnología a su alcance, ¿no? Para hacer una imagen del mundo, y es justamente lo que hace pues la industria del espectáculo en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y que bueno, pues seguramente en otros países también, ¿no? Seguramente también pues se maneja toda esta industria pues a niveles e intereses políticos, a manipular la forma de pensar de la gente, ¿no? Lo que desea, el sueño americano, el modo de vida de la comida rápida. Y es cierto, ¿no? O sea, la migración también responde a otro tipo de deseos, ¿no? A lo mejor el deseo de estudiar, de conocer más, ¿no? Pero sí también es cierto que es sobre todo por razones muy manipuladas. Y bueno, y pues no solamente toca el racismo, ¿no? Sino toca la sociedad en general. O sea, esos modos de vida, esos deseos que tiene la gente, ¿no? Por lo cual vende su fuerza de trabajo en jornadas exhaustivas, en donde pues sacrifican mucho, ¿no? O sea, en condiciones, la verdad, muy precarias de vida también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace esta gente? Pero bueno, eso también lo vamos a tocar en otro tema. Pero bueno, lo que yo quería como contarles pues eran como algunos estrategias de manipulación una de ellas, por ejemplo, es el infantilismo, ¿no? O sea, yo noto que muchas veces la forma de los medios y en la cual la misma política se dirige a la gente, ¿no? Se dirige a la población en general es pues a nivel pues muy infantil, ¿no? O sea, hablando como de autoritarismo, de cosas pues en donde no hay una reflexión, en donde no hay pues hay una reacción, ¿no? En donde pues es más bien pues someter al ser humano como a las reacciones más inmediatas, ¿no? O sea, a ciertos tipos de deseos, ciertos tipos de gustos, en donde pues no hay más que violencia, no hay más que sexo, no hay más que dinero, ¿no? O sea, no hay un más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como una de las estrategias, ¿no? O sea, el dirigirse a la gente pues como si fueran niños. Pues sí, otra de las estrategias pues es la de la distracción. Y bueno, Noam Chomsky tiene una pues también un estudio que se llama las 10 estrategias de manipulación. Y bueno, pues hay muchas, ¿no? También este de la información falsa, ¿no? El poner noticias falsas, el de generar distracciones cuando hay temas que están ocurriendo en una situación específica como despojo de tierras o donde se aplica una ley que cambia completamente pues los derechos, ¿no? En donde se están votando cosas, donde se están votando presupuestos y todo eso, pues lanzan ellos una estrategia de distracción, el fútbol una noticia falsa, una noticia amarillista, y bueno, pues ahí está, ¿no? Todo el mundo hablando de que si fulanita tiene un vestido amarillo en la fiesta del Grammy, mientras están pasando otras cosas, ¿no? Entonces, pues hay como muchas cosas, ¿no? Que en la cual pues podemos ver esta esta manipulación.
Pues sí, vamos a hablar en un bloque posterior sobre esta derechización de la conciencia, ¿no?, de las personas, un poco por eso el tema de la xenofobia y el racismo. Y bueno, también a ver si en una de esas, yo creo que ya nos vamos a ir a un corte musical.
Para... Bueno, nada más así como para terminar este bloquecito de manipulación mediática, dos novelas, ¿no? Dos de las novelas más importantes acerca de distópicas, acerca de lo que sería, de lo que es la sociedad pues hipnotizada. Una es un mundo feliz de Aldous Huxley y la otra pues es 1984 de George Orwell. En las dos pues la sociedad es distópica y muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y los mundos que describen o que están plasmados en estas novelas, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como una sociedad orwelliana o esta hipnotizada, hipnopediada de Aldous Huxley, y una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Se han convertido en un sinónimo de las sociedades y organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras, como las representadas en estas dos novelas. Y bueno, nada más terminar diciendo que pues por eso creo que, por lo menos en mi punto individual así de vista, hemos elegido esta trinchera de la comunicación, porque sí creo que tenemos esa reflexión de que es bien importante estar en este lado, porque la información de los medios hegemónicos es muchísima y está toda malintencionada con noticias falsas y pues por ahí con cosas que no están tan chidas, y en ese sentido pues sí hacerle la contrainformación, si se pudiera decir de esa manera. Pues estamos en esta trinchera con este noticiero y con algunas otras participaciones, y agradecemos a los compañeras y compañeros que se dan a la tarea no solamente pues de reproducir la información, sino de estar allí cubriendo estas cosas que pasan alrededor del mundo, porque sin esta aportación que ellos hacen, que ellos y ellas hacen, pues no tendríamos, no sabríamos ni nos enteraríamos de lo que está sucediendo, y nos quedaríamos únicamente con lo que nos dicen los medios hegemónicos de comunicación.
Vámonos con un tema musical, y esto es el grupo Los Prisioneros con el tema Ultraderecha. Vamos a escucharlo y regresamos aquí con ustedes.
Ultraderecha,
Y bueno, continuamos con este pequeño especialito acerca de xenofobia, migración y bueno, vamos, migración y defensa de territorio. ¿De qué huyen nuestros compañeras y compañeros en este éxodo masivo latinoamericano? Avispa Media nos comparte un artículo que dice: organizaciones denuncian papel determinante del gobierno canadiense en el éxodo latinoamericano. La delegación canadiense de Alianza Internacional de Migrantes, conformada por organizaciones de migrantes refugiados y sus aliadas de todo el mundo, denunció el papel del Estado canadiense en los recientes éxodos de miles de personas que emigran desde América Central, principalmente de Honduras y Salvador hacia Estados Unidos. Hoy el día se encuentran por la mayor parte de México tratando de llegar a la frontera. Por medio de una declaración enviada a las autoridades canadienses, las organizaciones firmantes lamentan el silencio del Estado canadiense y de su primer ministro Justin Trudeau ante el tema y denuncian que Canadá tiene una responsabilidad específica en la situación actual de la crisis sociopolítica en diferentes partes del mundo, justamente por incentivar y financiar megaproyectos que destruyen territorios indígenas y campesinos. Solamente en América Latina, entre el 50 y 70% de las inversiones mineras provienen de empresas registradas en Canadá. La delegación recuerda el ejemplo de Honduras. En 2009, poco tiempo después del golpe de Estado militar contra el gobierno elegido de Manuel Zelaya, representantes de la embajada canadiense e inversionistas canadienses se reunieron con el nuevo gobierno golpista de Lobo Sosa. Canadá fue el primer país en reconocer formalmente la legitimidad del nuevo gobierno a cambio de que Honduras llevara a cabo una reforma institucional para favorecer la inversión extranjera, la extracción minera en el territorio y la neutralización de las protestas de las comunidades afectadas por los proyectos extractivistas y turísticos. La nueva legislación minera es sumamente parecida a la canadiense, una de las más permisivas del mundo, lo cual explica por qué el 75% de las empresas mineras del mundo están registradas en Canadá. Aunado a esto, un acuerdo de libre comercio firmado entre los dos países para facilitar la implementación de proyectos de extracción de recursos naturales y turísticos canadienses en Honduras hace posible que en la actualidad el 90% de las inversiones mineras sean en este país sean canadienses. Este es solamente el caso de Honduras.
Y bueno, pues otra nota que bueno también tiene un poquito que ver con lo que decíamos hace un momentito. Las mentiras y verdades reveladas por nuestra reacción a la caravana migrante. Y bueno, pues viene un poema, no dice de quién es, dice que solamente es para sus tías, pero aquí en esta nota, de Huffington Post. Y dice, parece una idea de sentido común. Dice el poema que nadie se va de su casa menos que su propia casa sea la que los persiga. Parece una idea de sentido común. He tenido que vivir en sillones prestados por suficiente tiempo, ya para saber qué es no tener casa, un lugar propio, aunque sea un cuarto donde tener tus cosas, donde tenerte. ¿Quién quisiera abandonar su propia casa? Dice el poema que nadie abandona su casa a menos que su casa sea la que la persiga bajo sus pies, que nadie corre hacia la frontera a menos que vea la ciudad entera corriendo hacia allá, que nadie pone a sus hijos en un bote o en este caso en lanchas de llantas a menos que el agua sea más segura que la tierra. También dice que nadie aguanta insultos, regrésense prietos, miradas de desprecio o miradas de lástima, a menos que los insultos y las miradas sean más fáciles de soportar que un miembro mutilado o que 14 hombres entre tus piernas, o en este caso que tus hijos sean secuestrados por pandillas para ser convertidos en sicarios y ser retenidos lejos de ti. No dice quién es el poema. Pero bueno, pues aquí vienen como algunas reflexiones sobre cuáles son las verdades y mentiras, y bueno, pues vienen algunas. Dice, siempre nos han dado miedo los extranjeros, los diferentes, no solo a los mexicanos, así somos todos. Bueno, pues este es como, pues habla pues justamente de la xenofobia, ¿no? De este miedo hacia el diferente, de este miedo al otro, que bueno, pues tiene más que ver pues con miedos, pues un poquito más bien, como dicen, ¿no? Como subconscientes, ¿no? Y pues el subconsciente pues siempre opera pues de una manera pues más colectiva también, ¿no? O sea, es como un sentir así pues que también el hecho pues de las fronteras. Bueno, también viene otra que dice, dudosamente además todas las personas de la caravana buscan trabajo. Y dice así, tomemos la caravana migrante, por ejemplo, y dice que al parecer estamos tan preocupados por la situación laboral en México que no hemos tenido tiempo de informarnos que el índice de ocupación en el país es superior al 95% con todo y las deficiencias de la medición, y que las 7,000 personas de la caravana representan el 1% de las 55 millones de personas de la población económicamente activa en México. No, no es cierto, un 1%, no, un 0.01%. O sea, pues así de ridículo, es como que nos quieren quitar nuestro trabajo, ¿no? O sea, no es ni... Bueno, no se compara, ¿no?, a la población que hay. Dice, dudosamente, además, las personas de la caravana buscan trabajo. Hay niños, Y bueno, pues hay... Pues eso es una de las mentiras, ¿no? Y bueno, pues también viene... Dice, quizá tenemos tanto miedo de perder los pocos privilegios que sentimos nuestros para detenernos a examinar la realidad. ¿Y de dónde sacamos entonces que todos, a la mayoría de los migrantes centroamericanos, son delincuentes o que vienen a afectar la economía mexicana? ¿En dónde se nos perdió la hospitalidad que esperaríamos de alguien que ha sido forastero en tierra ajena? Pero es común para la gente asustada perder la perspectiva por un detalle. Quizá tenemos tanto miedo de perder los pocos privilegios que sentimos nuestros para detenernos a examinar la realidad, una realidad que es enormemente cruel para ellos. Porque dice el poema que nadie abandona su propia casa a menos que su casa sea la que la persiga bajo sus pies. Y bueno, pues ahí viene pues esta reflexión también, ¿no? Para ver pues qué nos está pasando, ¿no?
Y bueno, pues hay un portal que hace unos días acaban de anunciar que se llama acercadelacaravanamigrante.com, y en el cual están coberturando y planteando redes de apoyo y solidaridad con esta caravana, pues dando las listas de necesidades, los centros de acopio, las formas de solidaridad a través de donativos, y también pues información tanto de contexto histórico como sobre los porqués de la caravana.
Sí, pues sí, ¿no? Hay que ver que pues esta gente que está migrando que esta gente que viene de Honduras, pues viene huyendo, bueno, de una situación en donde pues es producto de un golpe de Estado, ¿no? Este nuevo gobierno, y que bueno, pues sí ha recrudecido a la situación, ¿no?, de muchos hondureños. Y bueno, ya vi de quién es el poema que leí hace un ratito, y se titula Home, de Warsonshire. Y bueno, pues esta nota la pueden encontrar en este blog que se llama Huffington Post. Y bueno, a mí me gustaría leer una nota de Desinformémonos que se titula México debe estar en el banco de los acusados por delitos contra migrantes. Y bueno, esta nota dice así: en México ha ocurrido un genocidio contra de migrantes. Por esta razón, es tiempo de que el país se siente en el banco de los acusados por los miles de delitos, muertes y asesinatos que se han cometido en contra de ellos, acusó el doctor Javier Urbano, académico de tiempo completo de Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Ante el hallazgo de las más de 1,900 fosas clandestinas, este personaje dijo que no sabe cuántos de los cuerpos encontrados pertenecen a migrantes, por lo cual hizo un llamado al próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador para crear una base de datos nacional para reparar parte del daño por el crimen de lesa humanidad cometido, resaltó. Durante la conferencia de prensa Análisis del Éxodo Centroamericano y los retos para AMLO en la era de Trump, habló de la importancia de mirar con otra cara a Centroamérica y pidió a AMLO de designar a un responsable del vínculo con la región central del continente para, número uno, establecer una estrategia de trabajo; dos, definir prioridades regionales; tres, gestionar recursos bilaterales e internacionales en el marco de la ayuda oficial al desarrollo; modernizar los acuerdos de movilidad fronteriza; definir estrategia de armonización legislativa sobre trato, tráfico y demás delitos. Y bueno, pues este investigador pues tiene como pues una crítica, y bueno, pues pueden leer la nota, pero bueno, a mí me interesa esta parte, ¿no?, en donde pues justamente dice que bueno, pues con toda la situación nacional que estamos viviendo de violencia a niveles alarmantes, parte de esas víctimas también son centroamericanos inmigrantes. Entonces, pues también México tiene una deuda grande con las familias centroamericanas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, pues es también como para decir, pues, desde dónde, ¿no? Desde dónde estamos nosotros criticando y desde dónde estamos nosotros cerrándonos y cerrándole las puertas a estos, pues estas personas que son nuestros vecinos, nuestros hermanos, que son como nosotros, viven como en las mismas situaciones, padecemos como de las mismas cosas. Y bueno, compartimos un territorio que es América, ¿no? Y que desgraciadamente pues vemos cómo se está volcando hacia unos, pues hacia unas zonas, la verdad, bastante oscuras, ¿no? Como el racismo, como el la dictadura, como la derecha, ¿no? Y bueno, no sé si quieran agregar algo más.
Nada más para terminar ya este bloquecito. Pues Naomi Klein tiene por ahí un librito también en donde dice que el gran triunfo del neoliberalismo ha sido convencernos de que no hay alternativa. Esta escritora, periodista, etcétera, autora de la doctrina del shock, nos dice decir no basta. Y bueno, pues ahí nos dice que es uno de los grandes triunfos del capitalismo todo este... todas estas reflexiones que nos hacemos de por qué el pobre, la gente de clase supuestamente media o media bajo, media alta, o los pobres mismos se vuelcan en contra de su misma gente, ¿no? En contra de la misma banda. Y bueno, con esto pues vámonos a un corte musical. Y regresamos para culminar con unas pequeñas reflexiones acerca de este pequeño especialito de acerca de racismo, xenofobia, migración y medios libres de comunicación.
Los paisajes nuestros, basta echar un ojo a un nuevo día y ver a los grises policías enlatando a la gente en el metro. En la extraña entraña de concreto, alguien una mano fría olvida. Deja de inyectarme fantasía. Saca tu hipodérmica un momento, vamos que no quiero más tormento. Quítame tu cómic de la vista, por las bocas flacas la ironía, bien que estamos te dirás sonriendo. Un presente de vencido ancestro, es lo que te ofrecen por tu vida, entierra tus ruinas hoy en día, que la historia no va en retroceso. De Tenochtitlán te dan un cuento y de Tlatelolco una sangría. Son solo vergüenzas recaídas, son por todos lados monumentos, son para dormir este momento. Quítame tu cómic de la vista, deja ya de andar con fantasías, quiero ver esos paisajes
nuestros. Pasan y pasan los hilos y las sogas, los nudos y las orcas, así como las notas que caen de las coplas.
Y Y bueno, ya estamos de regreso para culminar con este bloque especial acerca de racismo, xenofobia, migración y manipulación mediática. Un cóctel que no está tan chido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a despedirnos con esta últimas reflexiones acerca de esto de ¿a qué le tiras cuando sueñas mexichairo o mexifacho o cómo se le puede decir?
Mejifacho, mejififi,
mejifi,
pues xenófobos, ¿no? Para no, digo, hasta para no ser xenófobos.
Ah, ¿por qué?
Pues sí, como esta construcción de la del otro, ¿no? Esta propia idea del chairo es una construcción que también se hace, yo siento, en esto de las redes sociales, de querer caricaturizar el activismo de izquierda
o de derecha, porque también hay derechairos también.
Ah, bueno, pero eso tengo parte de que creo que de esta otra cosa. Pero bueno, pues de esta bandita que tristemente todos que caemos en esta manipulación mediática, ¿no? Pues que de repente estamos reproduciendo sistemas de derecha, patriarcales, xenófobas, racistas, machistas, en general, o sea, toda conducta antisocial, que realmente es antisocial, como robar, ¿no? Lo que hace un diputado, lo que hace Slim, pues debería ser un hecho antisocial, catalogado por una cuestión hasta psicológica, ¿no? O sea, son personas detestables. Pero, y eso desde el de arriba, ¿no? O sea, porque facho Trump, pero tristemente, moral, ¿no? Facho muchas veces el abuelito, ¿no? O el tío, la tía, ¿no? Sin quererlo, ¿no? A veces una formación rara, a veces unos chips acá todos medio confundidos, y mucho pues por esta manipulación mediática que, pues, no sé, se te levantas, escuchas la radio de la derecha, que no sé, la qué buena, cosas así, y escuchas puras tonterías, ¿no? O sea, hay mentiras y que los migrantes y, o sea, pues aunque son personas que son pobres, que también viven esa explotación, que tienen seguramente un familiar migrante, reproducen discursos de odio, ¿no? Y que generados por la derecha y el capitalismo y personas malintencionadas.
Sí, y se metieron con los frijolitos de los mexicanos, ¿no? Por eso también, les pegaron en su orgullo más profundo.
Sí, pues parte de lo que también menciona Chomsky como las estrategias de la manipulación es como eso, ¿no? Como crear reacciones emocionales, ¿no? O sea, pegar justamente como en esas partes que no generan ninguna reflexión, ¿no? Que son completamente viscerales, que son así, inmediatas, ¿no? Sin ningún filtro. Ajá.
Las fibras sensibles de los medios hegemónicos para manipular. Y pues sí, lo vemos una y otra vez con estos programas así también, medio sacano, como La Flor de Guadalupe, o para no decir el nombre. Así como estos programas que manejan una doble moral, ¿no? Una doble moral en donde una persona que puede hacer la cosa más malvada y la cosa más horrible del mundo, si se arrepiente, le va a ir mejor, ¿no? Y como todas estas cosas que nos dicen en la televisión, que se reproducen una y otra vez, que hace que la gente tenga opiniones, o que le dé la potestad o el derecho de opinar de un tema que desconoce en su totalidad, y que si se empatizara un poquito y de verdad funcionaran los medios como tienen que funcionar, esto pues no estaría sucediendo. Entonces es un poco malévolo, malvado, y así la forma en la que funcionan las redes sociales y los medios masivos de comunicación. Entonces por eso hay que usarlos con mucha premura, con mucha...
Pues sí, hay que tener un criterio amplio también para verlos, ¿no? O sea, verlos realmente como con mucho criterio, porque pues sí, o sea, hay demasiada manipulación, demasiada conductivismo, así casi, ¿no? O sea, es como totalmente, pues como estar moldeando una mentalidad, hasta la cuestión, y la cuestión emocional sí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, sí es completamente como una herramienta también muy fuerte, ¿no? Como ciertos sentimientos que estamos así como tan, pues sí, ¿no? Que los tenemos así, ¿no? Como preservados, como pues el machismo, la violencia, pues mil cosas.
Sí, y cosas que tenemos tan normalizadas y ávidas dentro de nuestras propias nuestros propios comportamientos, ¿no? En el día a día y en el trato con las personas en general, no nada más a lo mejor de lo que nos indignamos en las redes o cuando vemos o escuchamos algún medio masivo de comunicación, sino también en el trato diario y en la manera en la que nos comportamos y llevamos a cabo pues todas estas cosas que en las redes sociales decimos, pero en la realidad pues no llevamos a cabo, ¿no?
Pues sí, pues más bien pues hay que pensar que sí es importante pues no hacerles el caldo gordo como a todos estos gobiernos, como a todos estos gobiernos de derecha, ¿no? Que es realmente lo que es, o sea, ¿a dónde va todo eso? ¿Qué es lo que están buscando con estas campañas de odio? Pues es definitivamente hacer que sea normal la violencia, hacer que sea normal, que no nos importe el otro, ¿no? Que no sintamos simpatía por lo que está pasando en Palestina, por lo que le pasa a los hermanos en Chile, lo que está pasando en África o lo que ha pasado, que realmente pues compartimos muchas cosas. Entonces, pues sobre todo eso es el riesgo, eso es lo que nos preocupa, que es que este tipo de campañas, pues además de estar pues limitando todas las potencialidades que podemos tener, ¿no? La televisión podría ser un medio de educación súper súper poderoso y súper chido si no fuera solamente una herramienta pues de meter, de adormecer a la gente y de no dejarla pensar, ¿no? O de no permitirle ir más allá. Y bueno, pues eso, ¿no? La invitación es a eso, ¿no? Como a...
Ahí está más un brazo más del monstruo de la hidra capitalista. Y bueno, con estas reflexiones pues terminamos el programa del día de hoy. Les agradecemos a todas y a todos que nos hayan escuchado y que compartan este contenido, el contenido de este noticiero, que es justamente para romper el cerco mediático y para decir cosas que pues que nos consta que son verdaderas, fidedignas y que las hacen compañeros y compañeras con los que tenemos trato todos los días, ¿no?
Sí, pues ahora sí que los medios libres, pues aquí andamos, ¿no?
Pues rifan.
Rifan, sí, siempre.
Sí, rifan.
Sí.
Bueno, pues ahí andamos, nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo, nos pueden encontrar en noticiasdeabajo.ml.wordpress.com y también a través de las redes sociales de Noticias de Abajo ML y de muchos medios, radios que generosamente nos comparten también su espacio para poder difundir estas palabras, y les agradecemos a todas, a todos, a todas, todas ellas por esa generosidad. De ese lado estuvo Evo,
acá la China Su.
Y nos escuchamos en la siguiente.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.